en la Cámara de Representantes. También allí tenemos un balance general con Ángel Ocampo. Ángel.
En este último año legislativo, el Congreso de la República no respondió sobre los proyectos de implementación de los acuerdos como quería el gobierno. Los más importantes de todos, los que reglamenta el actuar de la Jurisdicción Especial para la Paz, pasaron de manera agónica en los últimos días del gobierno Juan Manuel Santos. El ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Esperamos la próxima semana estar sancionando este proyecto de ley, de tal manera que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda empezar a funcionar en todas sus competencias, dado que ya tendría unas reglas de procedimiento.
Uno de los proyectos de ley que no tenía nada que ver con la implementación de los acuerdos, pero estaba contra el tiempo para su aprobación, puesto que se avecina la elección del Contralor General de la República, era el que reglamentaba la elección precisamente de este alto funcionario. Al final fue aprobado por el Senado y la Cámara. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara.
Pues tenemos que garantizarles que va a haber una selección objetiva, relativamente objetiva al menos, porque al final eso es una decisión política, pero la convocatoria pública no puede ser un dedazo. Entonces por eso le vamos a pedir a una universidad que haga ese filtro, esa selección objetiva, y que nos mande 20 nombres. Y aquí nosotros soberanamente escogeremos una persona para ser Contralor de la República.
La Cámara de Representantes también le dejó al Senado terminar el debate del Estatuto Anticorrupción, un proyecto de ley de autoría del Fiscal General de la Nación que da herramientas para contrarrestar la corrupción en el país. Uno de los ponentes de esta iniciativa es el representante Eduardo Rodríguez, quien manifestó que con la aprobación de esta ley no es necesaria la consulta anticorrupción que se avecina.
Vamos a perseguir a aquellas personas que no denuncien, que sean cómplices de aquellas organizaciones criminales que se roban la plata del Estado.
Dos proyectos de ley que tenían mensaje de urgencia por parte del gobierno, pero que se quedaron en esta legislatura y tendría que presentarse de nuevo en la próxima, es el que permitía que los terrenos baldíos en zonas forestales protegidas sean utilizados para proyectos productivos de campesinos. Así lo explica el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.
De poder garantizar cerca de 3 millones de hectáreas adicionales para pequeñas titulaciones a familias campesinas que están hoy en baldíos en zonas de reserva.
El otro proyecto de ley que podría quedarse y que también es impulsado por el ministro de Ambiente es el que amplía la jurisdicción de Cormacarena en los municipios del departamento del Meta.
Gracias, Ángel. 7:36 a.m. Rápida pregunta, María Elvira Espinosa, profe Restrepo, y comienzo por usted, profe. ¿Se rajó el Congreso de la República en lo que ustedes han visto en esta última legislatura o creen que, al contrario, cumplió un buen papel?
Para nada, yo creo que este es una, no se rajó, para nada se rajó, esta es una legislatura extraordinaria, así como lo fueron, y yo creo que el balance hay que hacerlo además un poco sobre este Congreso de los últimos 4 años, sí. Porque pues recordemos que hasta este momento llegan los senadores que elegimos hace 4 años quienes votamos por el Congreso. Este es un Congreso que deja pues un presidente, un nuevo partido que viene de ese partido de la oposición, una gran cantidad de leyes de implementación del acuerdo de paz que, si bien faltaron unas y muy importantes, por ejemplo, la mayoría de las que tienen que ver con el punto de reforma rural integral que está en el acuerdo, incluyendo el catastro multipropósito, pues se avanzó de manera muy importante en lo que tiene que ver con justicia, con amnistía, con reincorporación, derechos civiles, económicos de la reincorporación. En fin, yo creo que además fue un congreso que fue tremendamente reformista. Y claro, uno puede tener discusiones sobre muchas leyes, muchas de las leyes que se aprobaron, por ejemplo, la de reforma tributaria, pero en realidad se hicieron leyes de reformas. Yo calificaría también este Congreso no solamente como un Congreso nuevo en lo que ha sido la historia de la democracia colombiana por la emergencia de esta oposición, sino también un Congreso de paz y un Congreso reformista. Ahora, frente al Congreso del último año, habría que decir que se pasaron en los últimos 6 meses unas leyes de reforma que no se hubieran podido pasar antes, como por ejemplo esta de la libertad testamentaria, sí. La ley de reforma de las regalías para ciencia y tecnología, que le va a cambiar la cara por completo al sistema de ciencia y tecnología en Colombia. Yo creo que el balance es tremendamente satisfactorio y los colombianos tenemos que reconocerle eso al Congreso de la República, que siempre es pues la institución más denigrada y de menor imagen.
Con la mala imagen que tiene, la mala imagen a veces prima sobre los aciertos, digamos. Estoy de acuerdo, fue un buen Congreso, quedaron pendientes. Me parece una cosa importante la reforma política y la reforma electoral.
Totalmente.
El tratamiento diferenciado para los pequeños cultivadores de coca. También quedó pendiente, ya lo dijo usted, profe, lo de la ley del desarrollo, toda la parte del desarrollo rural integral, que me parece que son puntos, especialmente un punto clave para la construcción de paz. Pero en general me parece que el Congreso hizo una buena tarea.
Sí, eso, María Elvira lo mencionaba, el de la reforma política y del Consejo Nacional Electoral, es una tristeza que no lo hayan podido pasar, ¿no? Porque si era la oportunidad con una propuesta buena, una propuesta seria, de tener unos magistrados en el Consejo Nacional Electoral que no tuvieran, pues por lo menos una...
Que incluyeran la oposición también.
Sí, también, y que incluyeran además académicos, que no fueran personas elegidas por sus cercanías políticas necesariamente, y eso pues no lo logró el Congreso, es una tristeza. Justo ahora, por ejemplo, que tendrá que decidir sobre la curul del senador, del profesor Mocus, sí, ¿no es cierto?
Exactamente. Y queda pendiente la reforma de la justicia, que no se nos olvide.
Sí. Y nada, que pueden con eso.
Y no, porque ni la van a poder lograr si siguen pensando que tiene que ser por consenso. Con los ya ha fracasado seis veces, tanto en el gobierno de Uribe como en el gobierno de Santos, su intento de reformar la justicia. Increíble. Y que por consenso.
Sí, porque el Consejo Nacional Electoral debe ser, junto a la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes, el organismo más desprestigiado del gobierno. Pues,
claro, pero fíjese
del
que...
Estado, o del Estado. Estado.
Digamos, la evaluación, digamos, que yo hago es en términos de la producción legislativa,
no,
la reforma,
bien, estamos de acuerdo, estamos
el control
de acuerdo.
Político, porque también hay otras cosas negativas, ¿no? Entonces, fíjese.
Claro, fíjese. Impresos,
eso es verdad. Pero fíjese, también hicieron parte de pues, estos hombres que están en la cárcel acusados por haber utilizado prácticas corruptas basadas en el clientelismo.
Fíjense, claro, que ahora que Espinosa llama la atención sobre la ineficiencia histórica de la Comisión de Acusaciones. Pues hay que decir que este Congreso,
claro,
funcionó
con Pretel,
de manera distinta.
Con Pretel,
Bustos y el magistrado Malo también están avanzando esos procesos, sí, digamos. No lo habíamos visto operar así en el pasado. Nunca.
Bueno, y por fin
decirlo,
después,
nunca,
desde la Constitución del 91, por fin tenemos estatuto de la oposición que vamos a empezar a ver funcionando en el próximo gobierno. Sí, que no se nos olvide que tienen derechos a réplicas en tiempos iguales, tres veces al año, que tienen, y que además esto pasa por una registrado oficialmente si van a ser partidos de oposición, partidos independientes o partidos de gobierno. Declararse partido de oposición supone, y ahí es el gran interrogante, digo yo, frente al Partido Liberal, supone que no pueden tener cuotas burocráticas.
Y además una cantidad de derechos, por ejemplo, en términos de la agenda, en términos de la posibilidad de hacer más control político. La otra pregunta que hay es, ¿cuál va a ser el mecanismo de gobernabilidad, llamémoslo así con ese eufemismo que utilizan muchos en este Congreso? Si van a volver los cupos indicativos con otro nombre, eso ha prometido el presidente electo Iván Duque que no va a utilizar ese mecanismo, sino ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Va a ser únicamente representación burocrática de los partidos que hagan parte, como usted lo menciona, María Elvira,
de
la alianza de gobierno?
Claro, pero usted ha habido declaraciones posteriores a la elección de que después de que se trastearon todos los de las antiguas mayorías a las claro, nuevas mayorías, dijo que no había habido, porque todos entraron por la puerta de atrás, que no había habido acuerdos de burocráticos ni nada. Pero pregunto, ¿hay almuerzo gratis? ¿Ustedes creen, digamos, que empiece una luna de miel? Pero va a haber un momento dado cuando las cosas se compliquen, porque esto no va a ser un gobierno fácil, en que los lentejos, llamados antes lentejos, los voltearepistas de ahora, los que estaban antes con Santos y ahora están con Duque, van a hacer valorizar su trasteo. Trasteo no es gratis.
¿Cómo? ¿Únicamente con burocracia, pregunto? Porque se supone que ya ese mecanismo no existe.
Claro, pero es que además te dijeron que con burocracia tampoco, y esa sí va a haber.
Ese es un reto enorme que tendrá el próximo gobierno, la gobernabilidad, cómo la va a garantizar, y si se va a acabar o no la mermelada, muy difícil que eso pase. 7 de la mañana, 43 minutos, hablábamos del Congreso que se va, del Congreso que termina, aquí en RCN Radio.